Amigos de Venezuela y el resto del mundo, a partir de este momento usted comenzará a formar parte de Hechos y Protagonistas por la señal de Costa del Sol. Como siempre y con el mismo placer, les estaremos acompañando desde la Coordinación General el arquitecto Julio César Casas, quien produce y presenta para ustedes, donde quiera que se encuentren, Carlos Chaudari, certificado de locución 33.647. Bien, amigos, pónganse cómodos que vamos a disfrutar de una excelente melodía seleccionada especialmente para ustedes y ya venimos con el menú informativo del día de hoy. No se aparten de nuestra sintonía. Dos noticias destacadas para dar inicio a nuestro recorrido informativo en su programa Hechos y Protagonistas. En el contexto internacional tenemos que el jefe del Estado Mayor de la Bundeswehr pidió un rápido despliegue de defensas antimisiles en Rusia. Mientras que en el contexto nacional tenemos que sin la habilitación de María Corina Machado, los Estados Unidos tendrán que eliminar la licencia 44. Esto lo dice el analista político Benigno Alarcón. Comenzamos con el contexto internacional. El jefe del Estado Mayor de la Bundeswehr pidió un rápido despliegue de defensas antimisiles en Rusia. Esto lo dijo en Alemania. Karsten Breuer, quien exigió un rápido desarrollo de la defensa antimisiles contra posibles amenazas desde Rusia. El jefe del Estado Mayor de la Bundeswehr de las Fuerzas Armadas de Alemania instó a construir un sistema eficaz de defensa antimisiles ante un posible ataque de Rusia y advirtió de que Alemania dispone para ello de un máximo de 8 años. Señaló que hasta entonces Alemania también deberá estar en condiciones de rechazar un ataque de este tipo, al tiempo que subrayó que es necesario una solución dentro de la alianza de la OTAN. Añadió también que el presidente ruso Vladimir Putin no oculta sus intenciones hacia Occidente, lo cual no significa que un ataque de este tipo tenga que hacerse realidad dentro de 5 a 8 años, pero es posible. Así lo dijo, y esto está detallado en el portal DW Noticias de Alemania. Pasamos ahora al contexto nacional. Tenemos declaraciones que da Benigno Alarcón, dice que sin la habilitación de María Corina Machado, los Estados Unidos tendrán como opción eliminar la licencia número 44. Esto lo dice el director del Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la UCAP, Benigno Alarcón, quien afirmó que es casi un hecho que Estados Unidos decida revocar la licencia 44 y limitar operaciones al petróleo y gas venezolano, ya que María Corina Machado no ha sido habilitada para inscribirse como candidata a estas elecciones presidenciales. Así lo declaró este miércoles en conversaciones en la que destacó que Chevron seguirá operando, pero otras nuevas inversiones quedarán en stand-by hasta las presidenciales del 28 de julio. Creo, dijo Benigno Alarcón, que sin la habilitación de María Corina Machado, la licencia 44 es la que se prometió suspender el 18 de abril. El gobierno norteamericano, estando en una coyuntura electoral como esta, y con la presión que tiene del Partido Republicano y de otros actores, no le queda más remedio que cumplir lo que se planteó. Con respecto a las consecuencias de esta medida por parte de la administración de Joe Biden, a pocos meses de las presidenciales en Venezuela, Alarcón expuso que la operación de Chevron se va a mantener, pero no más allá de la actual. Asimismo, ve posible que algunas nuevas inversiones que estaban discutiéndose con otras empresas van a preferir esperar que haya una elección y tomar una decisión final después de el 28 de julio. Alarcón también señaló que se refirió a la narrativa que ha desplegado Nicolás Maduro ante la comunidad internacional, dijo que constituye una especie de chantaje. Otro punto es el tema de la migración, que sí es un tema que preocupa a la comunidad internacional y que en los últimos años, especialmente a los Estados Unidos, mucha gente yéndose a los Estados Unidos. Esta información la estamos tomando del portal Noticiero Digital y también está en el portal de la casa. Seguimos con información de carácter nacional. Omar González Moreno, desde la clandestinidad, dijo que la fantasiosa conspiración es producto del miedo que tiene Miraflores. Desde la rebeldía de la clandestinidad, el dirigente nacional del Partido 20 Venezuela, Omar González Moreno, afirmó que nadie nos silenciará ni nos doblegará. El líder liberal reafirmó su apoyo irrestricto al proyecto y a los ideales que representa María Corina Machado para Venezuela. Dijo, podrán emitir órdenes de captura contra todos nosotros, quienes apoyamos a María Corina Machado, pero jamás podrán encarcelar la voluntad de cambio y libertad de millones de venezolanos. Omar González acusó al ocupante de Miraflores de tratar de encerrar el sentimiento de apoyo ciudadano y masivo hacia la candidatura de la unidad elegida por abrumadora mayoría en las primarias del año pasado. Esto lo tenemos en el portal de la casa. Y militantes, seguimos en materia política, militantes de los partidos políticos, Partido Comunista de Venezuela y la coalición política Gran Polo Patriótico y adeptos al oficialismo venezolano participaron en la inscripción de candidatura a las elecciones de este 28 de julio en la sede del Consejo Nacional Electoral, este jueves en Caracas. El exalcalde Daniel Ceballos también inscribió su candidatura a las elecciones presidenciales de este 28 de julio, en las primeras de las 5 jornadas del periodo para la inscripción de aspirantes a estos comicios, en lo que también competirá el diputado Luis Eduardo Martínez con una facción de lo que es Acción Democrática. Bueno, el 21 de marzo estaba marcado en el calendario para los seguidores de la opositora María Corina Machado. Era un día en que comenzaba el plazo para inscribirse como candidatos para estas elecciones del próximo 28 de julio. Sin embargo, muchos de sus simpatizantes esperaban acompañarle este trámite. Poco duró la expectación. A media jornada, la líder de la Mesa de la Unidad Democrática, María Corina Machado, denunciaba a través de la Red X que no había podido inscribirse ante el Consejo Nacional Electoral porque los dos partidos opositores que apoyan su candidatura no figuran en el sistema informático que soporta el proceso electoral. Bueno, a esta hora, cuando se hacía esta información, dice, escribió Machado, casi 12 horas después de iniciado el proceso, les informo que las únicas dos tarjetas de la Unidad Democrática hábiles para postularme ante el CNE, el MUD y UNET no tienen acceso para hacerlo. Simplemente la principal líder opositora a Nicolás Maduro y esperanza de los demócratas venezolanos no pudo inscribirse como candidata a las elecciones porque el sistema informático no admitió el acceso de esta tarjeta. Bueno, así está la situación. Los seguidores de Machado, por su parte, vieron su gozo en un pozo. Estoy esperando la convocatoria para acompañar a María Corina Machado a la inscripción de su candidatura al CNE, declaraba por la mañana a ABC. Una de sus partidarias, Beatriz Campo, dijo: "Dejo mi trabajo a la hora que sea para ir a la manifestación", añadía con mucha convicción. Toda esta información de carácter político de lo que está sucediendo en Venezuela lo recoge el portal ABC de España. Con esta información, amigos, vamos a cumplir con nuestro compromiso musical de esta hora y ya regresamos. I'll light the fire. You place the flowers in the vase that you bought today. Staring at the fire for hours and hours while I listen to you play your love songs all night long. Y abrimos este segmento con la nota positiva y se la dedicamos a Cruz 10. Y es que Cruz 10 protagoniza una exposición en el Centro Pompidou de Málaga. Carlos Cruz 10, que nació en Caracas en 1923 y murió en París en el año 2019, protagoniza una exposición que se inaugura este jueves en el Centro Pompidou de Málaga, sur de España, donde el color cobra vida y movimiento a través de 40 obras que provocarán miles de experiencias. Esta retrospectiva, que permanecerá instalada hasta el próximo 29 de septiembre, supone además la presentación al público a nivel internacional de muchas de las piezas que se exponen debido a su reciente incorporación a los fondos del Centro Pompidou de París. Cambiamos de información y tenemos que el Comité de Exteriores de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos aprobó resolución para reimponer sanciones a Venezuela. Así es, el Comité de Exteriores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó la resolución para reimponer las sanciones en contra del gobierno de Nicolás Maduro. Esta propuesta ahora tendrá que pasar a votación por el Pleno de la Cámara de Representantes para que sea aprobada. Previamente, Marco Rubio instó al Comité de Exteriores del Senado a respaldar esta iniciativa tras los recientes arrestos en contra de miembros del equipo de la candidata opositora María Corina Machado. Información que estamos tomando del portal Banca y Negocio. Mientras tanto, en Venezuela seguimos con materia política. Y es que Antonio Ecarri se postuló ante el CNE de manera virtual desde un acto en Aragua, el aspirante independiente a la presidencia de la República, formalizó la tarde de este jueves la inscripción digital de su candidatura ante el CNE en un acto desde Palo Negro, en el estado Aragua, información que está destacada en el portal Monitoreamos. Mientras tanto, interrumpirán la inscripción y actualización de datos en el registro electoral por el asueto de Semana Santa. Bueno, la sección de talento humano del Consejo Nacional Electoral informó que, de conformidad con el cronograma electoral, el 25, 26 y 27 de marzo, es decir, de lunes a miércoles, serán laborables. Sin embargo, acotó que los días jueves 28 y viernes 29, además del día sábado 30 y domingo 31, no habrá actividad laboral debido al asueto de Semana Santa. Cambiamos de información, nos vamos a México. México firmó acuerdo con Venezuela para el retorno de migrantes. Este convenio prevé la entrega de una ayuda de $110 mensuales durante un semestre y facilidades para encontrar empleo a través de empresas mexicanas presentes en Venezuela, así lo explicó el canciller Alicia Bárcena. La funcionaria sostuvo que el gobierno mexicano acordó otorgar ayudas similares a los que entrega mediante sus programas sociales. Esto está en El Nacional. Y fíjense ustedes, continúa la privatización en Venezuela. Ahora una empresa india toma las riendas de la CFG y la ferrominera Orinoco. La empresa Jindal Steel Power de India empezará a operar la estatal ferrominera del Orinoco, meses después de alcanzar un acuerdo con el gobierno de Nicolás Maduro. Según informó la agencia Bloomberg, a inicios de octubre la energética india había negado otro reporte de Bloomberg, pero seis meses más tarde, fuentes cercanas a la operación afirmaron a la agencia informativa que técnicos de esta empresa ya tomaron el control de la empresa. Con esta información vamos, amigos, a cumplir nuestra pausa musical. Ya regresaremos. Y ahora nos corresponde hacer nuestro recorrido informativo por las diferentes regiones del país, y lo comenzamos desde el sur occidente, y es que los ganaderos del sur occidente están exigiendo aumentar el precio del ganado a pie a $1.85. Esto lo dice el vicepresidente de la Federación Regional de Ganaderos y Agricultores del Sur Occidente, FEGASUR, Edgar Uzcategui, quien propuso al gobierno nacional elevar el precio de la carne a $1.85 para así cubrir las necesidades. Proponen al gobierno nacional aumentar el precio de la carne a un promedio de casi $2. Afirmó que es importante realizar este ajuste para generar ganancias y no pérdida. Asimismo, consideran importante poner en marcha una campaña contra la fiebre aftosa con el fin de impulsar la exportación de ganado y así mejorar los precios para el consumo nacional. Esto está en el portal de la casa y en Minuta Agropecuaria. Nos vamos ahora al estado Lara, y es que los presos de la cárcel Fénix, allá en Lara, están en huelga de hambre por los atropellos y los malos tratos de las autoridades. El Observatorio Venezolano de Prisiones denunció este jueves que más de 1.800 presos de la cárcel ubicada en el estado Lara comenzaron una huelga pacífica para exigir así la destitución del director del recinto por presuntos atropellos y malos tratos. Los presos que se pudieron comunicar informaron además que un gran número de funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana se estaban metiendo a cada una de las torres y supuestamente los estaban golpeando. Así lo añadió la organización Esta información la estamos tomando del portal de noticias de la agencia EFE. Vamos ahora de Lara al estado Aragua. Hay preocupación en Aragua por los voraces incendios forestales y el desplazamiento de los animales del parque Henry Pittier. Bueno, los incendios forestales en el estado Aragua se han intensificado y registrándose así una gran magnitud la noche de este 20 de marzo en el Parque Nacional Henry Pittier de Maracay. La periodista Carmen Elisa Pecorelli documentó a través de fotos y videos divulgados en redes sociales el voraz incendio que arrasó con cerro del lugar. Bomberos y Protección Civil y otros cuerpos siguen trabajando en la zona. Esto está en La Patilla. Y la Fundación Terra Viva realizará el Festival de Biodiversidad en el estado Carabobo. Este proyecto, Bosque Nublado, Gente y Conservación de la Biodiversidad, busca el apoyo de Mitsubishi Corporation y culmina su desempeño en ese sentido. Los días 23 y 24 de marzo se realizará estos dos encuentros. Esta información la estamos tomando del portal Tierra Viva. Y Movinet está registrando fuertes fallas en Tucupita. Así cerramos este recorrido informativo en su programa Hechos y Protagonistas. Vamos a escuchar música y ya venimos. Just like a river I've been running ever since. It's been a long time coming, but I know a change gon' come. What's up there beyond the sky? It's been a long time coming, but I know a change don't come. Somebody keep telling me, don't you hang around. It's been a long, 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 oh, yeah. Yes, it has. It's been a long time coming. 75% de las empresas del sector químico están paralizadas. Bueno, Guillermo Wallis, presidente de Asoquín, señala que las empresas del sector pueden duplicar la producción actual, pero se necesitan inversiones que llegan alrededor de 8 mil millones de dólares. El presidente de la Asociación Venezolana de la Industria Química y Petroquímica, Asoquín, Guillermo Wallis, señaló que los resultados de la encuesta de coyuntura correspondientes al cuarto trimestre del año 2023 indican que la mayoría de las empresas del sector redujo su producción y más de la mitad disminuyen sus ventas. El dirigente destacó que se han reunido con distintos representantes del gobierno nacional a fin de formular propuestas para aumentar la producción de las empresas con el argumento de que la industria está en capacidad de duplicar su producción. Esta información está destacada en el portal Banca y Negocio. Y Air Europa se desmarca del Delcy Gate y le reclama a Venezuela una deuda de 190 millones de euros. El equipo directivo de Air Europa está en conversaciones con despachos de abogados en Venezuela, según fuentes internas, con la intención de retomar la reclamación de 206 millones de dólares que fueron retenidos en ese país entre el año 2012 y 2013. La deuda, reconocida en 2017 por el gobierno de Maduro, ha sido requerida por la aerolínea en distintas ocasiones y a través de varios intermediarios. Uno de ellos fue el empresario Víctor de Aldama, investigado con el conocido caso Toldo por fraude en la contratación de material sanitario para las empresas públicas Puertos del Estado y EDIF en plena pandemia. Todo este reportaje sobre esta trama también, de este proceso de corrupción, lo estamos encontrando en El País de España. Vamos, amigos, a ver más informaciones de carácter nacional acá en su programa Hechos y Protagonistas, y tenemos que se está desconociendo el estado de salud de Dinora Hernández, que fue detenida por el gobierno de Nicolás Maduro. El médico internista estadounidense Kylie Barnett advirtió este jueves que la exdiputada de la Asamblea Nacional del año 2015 y quien es miembro del comando de campaña de María Corina Machado, tiene una complicada situación de salud que la pone en riesgo de muerte si no recibe la medicación necesaria. Bueno, en un mensaje de su cuenta X, Barner manifestó su preocupación por Dinora Hernández tras haber sido secuestrada, al igual que Henry Alviares, por los cuerpos de seguridad de Nicolás Maduro. Señaló que Hernández tiene angioedema idiopático controlado por un anticuerpo monoclonal. Si no recibe este medicamento, corre riesgo de asfixia causada por la inflamación de las vías respiratorias. Refirió a que el oficialismo en Venezuela es conocido por mantener cárceles miserables, donde casi nunca se brinda atención básica a su cautivo. Eso significa que es muy probable que Dignora Hernández muera si permanece retenida por un periodo de tiempo prolongado. Así lo alertó y lo estamos tomando en el portal Noticiero Digital. Y fíjense ustedes esta noticia, el mundo se está encaminando a una crisis de fertilidad sin precedentes. El 97% de los países y territorios de la Tierra se enfrentarán a una crisis demográfica para el año 2100 con una tasa de nacimientos que no podrá garantizar el reemplazo generacional. Bueno, los escasos lugares en los que se mantendrá una fertilidad alta se concentrará en África subsahariana, lo que provocará un mundo dividido con enormes consecuencias sociales y económicas. Así lo está advirtiendo un nuevo trabajo que se publica en The Lancet. Estas estimaciones se basan en el estudio de carga de enfermedad global que elabora el Instituto Médico de Evaluación IME de la Universidad de Washington. Y esta información usted puede ampliarla, amigos, en el portal de la Casa de Costa del Sol, así como también en El País de España. Vamos a ir cerrando nuestro programa, amigos, con dos noticias del mundo deportivo. Y es que a su ajedrez portuguesa chequeó a los jugadores que asistirán al Campeonato Nacional Escolar 2024 acá en la ciudad de Caracas. Con un torneo para las categorías sub-7 y hasta las sub-17, la Asociación de Ajedrez de Portuguesa realizó el chequeo estadal de los jugadores que formarán parte de la delegación del Estado que asistirá al Campeonato Nacional Escolar de esta disciplina deportiva a celebrarse en la Gran Caracas el próximo mes de abril. Y otra noticia deportiva es que Venezuela cayó ante Italia en un amistoso de fútbol. Venezuela no pudo entonces así con Italia, pese a competir con muy buena actitud. La selección de fútbol de Venezuela cayó este jueves ante su similar de Italia, con pizarra 2-1 en el primero de dos compromisos amistosos disputados por el Chase Stadium de Miami. Los dirigidos por Fernando Bocha Batista pudieron mantener la paridad tanto en el marcador como en la cancha en gran parte del duelo. De hecho, tuvieron la oportunidad de irse al frente en el marcador al minuto 3 con un penalti que fue ejecutado por Salomón Rondón y que detuvo Gianluigi Donnarumma. Además, en la segunda jugada, Jefferson Savarino no pudo aprovechar el rebote y lo mandó a las gradas. Así finalizamos, amigos, nuestro programa Hechos y Protagonistas por el día de hoy, agradeciéndoles, como siempre, su grata sintonía en nombre de todo el equipo que está conformado por el arquitecto Julio César Casas, desde la Coordinación General. Nuestro amigo invisible coordina la música de todos los tiempos y el sonido, y quien produce y presenta para ustedes, Carlos Chaudari, con el certificado de locución número 33.647, recordándoles que nos pueden escuchar a través de nuestro podcast Hechos y Protagonistas. Carlos Chaudari por allí nos va a ubicar y nos va a escuchar como usted lo prefiera, la hora, el momento, que así usted lo prefiera. Allí están todos nuestros episodios, ubíquelos y estará enterándose de todos los hechos y protagonistas durante toda esta semana. Bueno, le reiteramos nuestro agradecimiento y solamente les decimos que disfruten y aprovechen este excelente fin de semana y nos estaremos escuchando nuevamente el próximo lunes. Gracias por su sintonía.